es que cuando Dios nos restaura, no mira lo que hemos hecho, no mira lo que somos, sino que Él nos mira como lo que nosotros somos delante de Él.
Bienvenidos a La Como. Nos alegra que estén escuchando esta enseñanza, con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Cuando pensamos en las historias del Antiguo Testamento, a veces pensamos que algunas son novelescas, otras que son un poco difíciles de creer. Pero tenemos que recordar que a la Biblia ni le sobra ni le falta nada. Cada una de esas historias tiene un propósito, tiene una razón por la cual está ahí, una razón por la cual el Espíritu Santo guió al escritor bíblico para dejarnos esas historias. Y en resumen, cada una de esas historias nos van a revelar de una u otra manera, de diferentes ángulos de visión, quién es Dios, lo que hace y cómo lo hace. Y también aprendemos un poco del ser humano, porque todos esos humanos que están ahí en las historias se comportan como usted y yo al final de cuentas. Entonces, hoy vamos a estudiar una historia de esas del Antiguo Testamento que nos hablan del amor, de la gracia y de la fidelidad de Dios. Pero hay que descifrarla, hay que ir al texto para ver cómo la aplicamos en nuestras vidas. Esta historia de hoy empieza triste, pero termina muy feliz, como las de Disney, ¿verdad? Dios, y aprendas esto, Dios es especialista en hacer grandes finales de malos comienzos. Es su obra, su especialidad. Entonces vamos a entender un poquito y vamos a conocer quién es el personaje de hoy. Estoy seguro que algunos de ustedes ya lo han oído, pero vamos a aprender un poco más de él. Esta historia empieza con un señor que se llama Mefiboset. Es un hombre que se me enreda. Así que como somos compas, yo lo voy a llamar Mefi, porque si no me enredo. Mefi era nieto de Saúl, el primer rey de Israel, nada más y nada menos. Era hijo de su hijo Jonatán, el príncipe, el heredero en el trono. Entonces quiere decir que su papá era el rey, su abuelo era el rey, su papá el príncipe, él el hijo del príncipe. Él estaba en la línea sucesoria para reinar en Israel. Este niño nació literalmente en cuna de oro. Nació en un palacio. Tenía la mejor ropa, la mejor alimentación, la mejor educación. Tenía el último PlayStation, tenía la última tablet. Tenía todo para ser feliz. Tenía asegurado su futuro. Tenía un séquito de nodrizas que se encargaban de cuidarlo. Y todo eso era maravilloso, extraordinario. Este niño tenía humanamente todo para ser feliz. Pero un día, una noticia, un solo acontecimiento, le cambia su vida para siempre. Como algunos de nosotros, que una sola noticia nos cambió la vida para siempre. Este señor se llama Mefiboset. Y vamos a ver qué fue lo que le cambió su vida para siempre. En esta época de que estamos ubicados, cuando moría un rey, cuando moría o mataba a un rey en la guerra, como en el caso de Saúl y de Jonatán, fueron a la guerra con los filisteos y mataron a los dos el mismo día, casi que el mismo tiempo. Y entonces le llevan la noticia al palacio. Lo que se acostumbraba en esa época era que usted mataba al rey, mataba al príncipe, mataba a los nietos y mataba a todo el mundo que pudiera reclamar el reinado posteriormente. Eso es, viene la noticia y sucede lo siguiente. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años. Esto le sucedió cuando tenía 5 años, era un bebecito, llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel, era donde se dio el acontecimiento, llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero en el apuro se le cayó y quedó cojo. Qué terrible. El día que se muere su abuelo, que se muere su papá, su nodriza con un buen deseo, con un buen corazón, ella sabía que vendían los filisteos a matarlo, lo agarra, sale corriendo y no sabemos realmente qué le pasó, pero posiblemente se le quebraron sus dos piernas. Se lo llevan y lo tienen que esconder para que no lo encuentren. Mientras corría, el niño cayó. Esta marca estaría para siempre en la vida de este niño. En un solo día y de repente, todo su futuro, toda su esperanza se acabó. Ahora vivía en un lugar que se llama Lodebar, y por si acaso no dan bocas ahí, por si les suena. Ya no estaba en el palacio, ya no tenía honra, ya no tenía un séquito, ya no tenía el futuro soñado. Todo se había acabado. Necesitaban que fuera olvidado para que no lo llegaran a buscar a matar. Limitado por su condición y marcado por su caída. ¿Qué significa Lodebar? Viene del hebreo. Es una región apartada, lejos de Jerusalén. Por eso se lo llevaron ahí, de poca importancia. Y Lodebar significa, y viene del hebreo, lo es igual a no o sin, y debar, palabra, cosa, pasto, productividad. Entonces Lodebar es el lugar donde no hay palabra, donde no hay comunicación, es el lugar donde no hay cosas, es el lugar donde no hay pasto, es el lugar donde no hay productividad. Sin palabras, sin cosas, sin pasto, sin productividad, ¿quién quiere ir ahí? Pero muchos de nosotros hemos vivido en Lodebar por muchos años. Esta imagen de este Mefiboset viviendo aquí es la imagen de vidas secas, de sueños apagados, de fe reprimidas, de personas que en lugar de vivir, sobreviven apenas. Este lugar representa la ruina, la pérdida de nuestras vidas. Representa temporadas donde algunos sentimos que no hay futuro, que no hay dignidad, que no hay propósito por lo que nos pasó. Representa esterilidad y vacío. No hay pasto, no hay productividad, todo está seco. Son personas cansadas espiritualmente. Este lugar es el lugar donde me escondo del temor y la vergüenza por lo que me pasó. Hasta que un día las cosas también van a cambiar. Mefiboset posiblemente pasó muchos años de su vida preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo de malo para que me pasara esto? Yo no fui a la guerra, yo no estaba involucrado en nada de esto, y además la que me quería ayudar y accidentalmente me marcó. Y es que igual muchos de nosotros hemos sido marcados, dañados por las acciones de otros que no necesariamente querían hacernos un mal, pero sí nos dañaron, sí nos marcaron. Uno no planea las caídas de la vida, Las caídas de la vida y los golpes de la vida vienen solos, no los programen. Y cuando llegan, aparecen y son un manazo. Hay gente que ríe, pero en su interior, en lo más profundo, viven en Lodebar. Y sus heridas, por demasiado tiempo, hasta la personalidad le han marcado. Ahora este es conocido no como el nieto del rey, sino como el lisiado de Lodebar. Qué terrible. Como a muchos de nosotros, lo que nos pasó nos marcó. Hay personas físicamente aquí, hay personas que están físicamente en sus casas, nos están viendo. Pero espiritualmente, en sus mentes, en sus pensamientos, como ven el mundo, como viven, están en Lodebar. Dejaron de soñar, de creer, de esperar, de tener fe. Y creen equivocadamente que lo que les pasó fue culpa de Dios. Y Dios nunca da nada malo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces. Ahora, esta historia tiene algo maravilloso, algo poderoso, porque Dios no había terminado con Mefiboset. Como les he enseñado muchas veces aquí, usted y yo no somos un producto terminado, estamos en un proceso de transformación, de gloria en gloria, de victoria en victoria, para llegar a ser como Cristo así lo ha determinado. Algunas personas sienten que Dios está lejos. Pero Mefiboset se lo llevaron para esconderlo. Algunos de ustedes han salido corriendo para esconderse. Pero quiero decirles que así como Mefiboset fue buscado, usted también. Mefiboset se fue a esconder. Y no importa dónde estaba, la gracia y la misericordia de Dios lo encontraron. Porque no importa donde usted y yo nos tratemos de esconder de Dios, Él siempre nos encontrará, Él siempre nos hallará, Él siempre nos encontrará para darnos su gracia, su amor y su misericordia y levantarnos de cualquier lugar si estamos en Lodebar. No nos podemos esconder de su gracia. No importa qué tan lejos usted haya tratado de esconderse, la gracia del Señor y su misericordia está aquí llamándolo esta mañana para que usted vuelva a casa. Y quiero decirle que no importa lo que usted haya hecho, que no importa cuál es su historia, cuando la gracia de Dios te encuentre, tu historia cambiará para siempre. Así como un día una noticia te cambió para siempre, la gracia lo va a hacer. Pero un día, así como en un día la vida de Mefiboset cambió, en un solo día las cosas van a cambiar para bien. Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 1 en adelante. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? David representa aquí al Señor que reparte misericordia y gracia. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¡Qué terrible! Siempre había que incluir en la descripción de Jonatán, de Mefiboset, su minusvalía, su herida. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David, el rey David, perdón, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Él sabía lo que era estar delante de un rey. Él lo había visto muchas veces. Él sabía que delante de un rey había que hacer reverencia. Y David, y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y David le dijo: no tengas temor. ¿Y por qué le dijo no tengas temor? Porque en la cultura, a Mefiboset dijo: me llamaron y hasta aquí llegué. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Wow. ¿Cómo había afectado su herida, su condición y su historia, la forma en que él se veía? ¿Cómo sus heridas y su situación y vivir en Lodebar le había afectado su imagen? El perro era considerado en esta cultura despreciable, pero muerto peor. Mefiboset no buscó a David. Usted no buscó a Dios. Dios lo vino a buscar a usted. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso somos usted y yo. Esta es una imagen hermosa y preciosa del Evangelio. La gracia nos alcanza. No importa lo que hayamos hecho, dónde vivamos, dónde nos escondamos, siempre nos va a encontrar. En medio del dolor, del cansancio, de la ruina, en medio de todo lo que podamos considerar malo, cansados de tener vergüenza, en medio de nuestros dolores y nuestros pecados, Cristo nos vino a buscar. Así como David fue a buscarlo. Mefiboset no hizo nada para ir a buscar a David. Nosotros también estábamos heridos, caídos, sin mérito, y Cristo vino a buscarlo, dejó su forma de Dios y se hizo hombre y se humilló para venir a rescatarnos. La gracia del Señor le dio a Mefiboset todo lo que él nunca pudo haber alcanzado con sus esfuerzos, con sus prácticas religiosas. De todos modos, no tenía nada que ofrecer para comprar la gracia de David. La gracia nos da lo que solo puede venir de Dios, que usted y yo no podemos alcanzar. Le devolvieron las tierras, la herencia, el honor y un lugar permanente en la mesa. Ahora les voy a explicar qué significa la mesa. Esto es impresionante. Así como un día perdió todo, en un solo día lo recuperó. Había una marca en sus pies, pero esa marca ya no le iba a impedir estar en el lugar correcto que el rey estableció para él. En un solo día pasó del anonimato al palacio, del abandono al honor, de Lodebar a la mesa real. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Usted y yo no podemos comprar el favor de Dios, no podemos comprar la salvación de Dios. Así como Mefiboset estaba allá en aquel hueco, terrible de Lodebar. Y el rey lo mandó a llamar, lo mandó a buscar. Cuando Mefiboset se fue para Lodebar, fue huyendo, fue herido, fue llorando, fue hacia un lugar de abandono. Pero en su regreso vino para ser restaurado donde nunca tuvo que haber salido. ¡Wow! Y se fue tal vez en un burro, pero volvió en una limusina, porque el rey mandó un séquito a buscarlo. Es que cuando Dios nos restaura, no mira lo que hemos hecho, no mira lo que somos, sino que Él nos mira como lo que nosotros somos delante de Él. Ahora están a casa. Mefiboset tenía una imagen distorsionada de sí mismo, una autoestima terrible, una percepción de sí mismo, porque las heridas, cuando están demasiado tiempo en nuestro corazón, marcan nuestra identidad. La gracia no funciona pagando. Cuando usted y yo perdemos nuestra identidad en Cristo Jesús, empezamos a vivir desde la inseguridad, empezamos a vivir fuera de la verdad, empezamos a vivir fuera de la fe. Cuando tenemos la imagen incorrecta, distorsionada de nosotros, nuestra oración es incorrecta, nuestra conducta es incorrecta, nuestra forma en que vemos las Escrituras es incorrecta. Porque si no nos vemos como Dios nos ve, vamos siempre a minimizar lo que somos y lo que podemos alcanzar en Cristo Jesús. Cuando perdemos identidad en las Escrituras, perdemos propósito y dirección. Fácilmente nos desenfocamos, fácilmente nos desanimamos, reaccionamos equivocadamente a las circunstancias. Cuando tenemos una distorsión de quiénes somos en Jesús, se abre espacio al temor, a la culpa, a la comparación, a la condenación, y el enemigo se aprovecha de ello. Una de las cosas más difíciles con las que nosotros tratamos no es creer que Dios nos ama, es creer que Dios nos ama como Él dice que nos ama, en la dimensión en que Él dice que nos ama. Ahora, aquí hay algo maravilloso, algo extraordinario que no vemos a primera mano. Esta es una imagen también poderosa de la restauración de Dios en nuestras vidas. Ya sabemos que le devolvió las tierras, la dignidad y la identidad. Pero cuando Él le dice: vas a sentarte todos los días en la mesa a comer conmigo, quiere decir que todos los días te vas a sentar donde nunca tuviste que haber salido, donde tuviste que haber comido todos los días de tu vida. Y David dice: me voy a asegurar que sigas comiendo donde lo habían pensado tu abuelo y tu padre. ¡Qué maravilla! Este te vas a sentar en la mesa. Eso fue no solamente lo que Él le dijo a Mefiboset, fue lo que le dijo a sus siervos: Él va a estar aquí. Es una orden real. Comer en la mesa significa aceptación, pertenencia, comunión y dignidad. Jesús nos devuelve lo que el pecado nos robó. Nos devuelve la paz, la comunión de Dios, la identidad y la esperanza. Ahora, hay dos cosas que mueven mi corazón. Cuando mi hijo Moti me pregunta: papi, ¿qué es lo que mueve tu corazón? Yo le digo dos cosas. Una, la gente tiene que conocer a Cristo para ser salva. Eso es la obra de la iglesia. Y segundo, me mueve el corazón. El daño que por años la gente tiene, lleva en su corazón. El daño del pecado. El daño que se han hecho a sí mismos o que otros se han hecho. Estamos conversando con la gente. Estamos en una consejería prematrimonial, tal vez. Y comienzan a salir de ambas parejas el dolor. Lo que viví en mi casa, lo que me hicieron en mi casa, lo que me dijeron en mi casa. No afuera en otros lugares, en sus propios hogares. El dolor que llevan personas por años y que no se han dado cuenta. Porque su vida y la mía han cambiado en un solo día. Cuando te diste cuenta de que tu pareja te era infiel, cuando te diste cuenta que tus hijos o tu hijo o hija eran drogadictos, cuando te diste cuenta que te llegó una notificación de que tu casa va al embargo, al remate, y usted ni sabía que existía eso, cuando le dieron un dictamen médico que cambió su historia para siempre. Tantas cosas, cuando en las noches oscuras entraba ese papá y te violaba. Todos hemos tenido noticias, todos hemos sido cambiados de alguna u otra manera, pero Dios quiere restaurarnos. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, ahora Dios los ha hecho cercanos mediante la sangre. La gracia no niega tus heridas, pero sí te cambia de posición, de lo de vara al palacio. Ahora ya Mefiboset no era un fugitivo, no tenía por qué esconderse. No tenía por qué estar arrimado en la casa de Maquir. No tenía por qué estar preocupado de qué iba a comer y dónde iba a comer. Efesios 2:6 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahora iba a ser tratado como un hijo. Y miren qué interesante, porque cuando Mefiboset, ahora les voy a explicar algo técnico. En el tiempo de David, las mesas eran como de este alto. Entonces la gente, habían almohadones o cojines, se recostaban a la mesa y les quedaba como ahí, y comían. Así que esta mesa es solo para explicarles lo que quiero decirles, pero no eran así. Esto es un invento relativamente nuevo, nuevo en la historia de la humanidad. Pero cuando David le dice: comerás todos los días, usted entraba al comedor y estaba David, la esposa que le tocaba en el momento, deschavas ahora, los hermanillos, Absalón, Salomón, ahí están. Están sus ministros, estaban sus sirvientes, eran mesas largas, y usted entraba y ahí estaba Mefiboset. Pero en el mantel de la gracia, cuando Mefiboset estaba en la mesa comiendo, sus heridas no se veían. Él era igual que los demás. El mantel de la gracia le cubría sus heridas. Y usted pasaba y no tenía ninguna diferencia con nadie más. Bendito sea el Señor. Esa es la gracia. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Puedes comer aquí. de lo mismo que comen los demás. No hay diferencia. El Señor te está llamando hoy, a cada uno de ustedes y a cada uno de los que nos está viendo, a sentarse en esta mesa, porque Él así lo planificó. Yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo en la mesa de la gracia. Yo, ustedes saben, es evidente, soy pequeñito, pero mi tronco es estándar. Mis piernas son las que quedaron debiendo. Entonces, cuando yo estoy sentado con un montón de gente, soy más o menos del mismo tamaño. Cuando me bajo, hasta ahí llegué, porque sentado más o menos me veo igual que todo el mundo. Pero para el Señor no hay diferencia. Esta mesa es para los que quieren salir de lo de bar y escuchar al Rey, que le dice: venga a comer a mi casa. Todas las personas heridas, quebrantadas, escondidas, que quieran sentarse en esta mesa, cierre sus ojos, por favor. Dios fue, David fue, el que fue a buscar a Mefiboset. Mefiboset no lo fue a buscar. Dios fue y es el que vino a buscarnos. Y hoy le digo a todos los que nos están viendo por las diferentes plataformas y todos los que están aquí, que el Rey te está llamando a comer con Él. Hay personas que han estado en Lodebar demasiado tiempo, no por culpa suya, tal vez por culpa de otros, o tal vez por culpa de eso suya, y eso no importa. El culpable aquí no importa. Aquí es quién te va a sanar, quién te va a sacar, quién te va a redimir. La inseguridad, la amargura, el dolor, la incredulidad ha estado en tus vidas demasiado tiempo. Hoy quiero decirle a todas las personas que en algún momento no han abierto su corazón a Jesús, que Jesús te está llamando. Quiere perdonar tus pecados, quiere sacarte de lo de barro, quiere llevarte al palacio. Tal vez hay heridas que nunca se quitarán, pero todas se sanarán, porque esa es la voluntad de Dios.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordad, somos La Como. La Como sos vos. Nos vemos la próxima semana.